hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Por suerte no hay Oli, ya que la desidia es total, pero
Holanda.
Sí, bienvenido, Rafael.
Está en la emisora. El Oli.
¿Cómo está fenómeno?
El Oli retumba en los pasillos desde el Solio.
Pero eso históricamente es como el eco de la historia.
Sí. Claro. Como si vos entras a Maracaná, escuchás el gol de Guilla y claro. Escuchás
el silencio, Rafael, cuando entras a Maracaná.
No sé si sabés esta anécdota, y sí, el público gol. Seguramente sí, pero aparte se renueva. ¿Vos sabés la de Tirame la Larga?
No.
¿Sabés sobre la historia de Maracaná?
Sí.
60 años después, un connotado comunicador.
No fui yo. Yo la robé. Fue un oyente.
Ah, un oyente.
Que fue con la novia al museo, que yo después hice también. Es un paseo estupendo.
Sí, es hermoso.
Vas al museo de ¿cómo se llama el estadio? Tiene un nombre de periodista deportivo. ¿Cómo se llama el Maracaná?
Es verdad.
Me sale Arpifilo, pero ese era el
No, no, es verdad. Todos le decimos Maracaná, pero tiene un nombre formal.
Claro.
Como el Engenau es Nilton Santos y como la Bombonera es Alberto J. Armando.
Y el oyente lo que decía era hermoso, que fue con la novia y cuando llega, vos salís del túnel, pisás y el uruguayo enseguida mira el arco del Anfra.
Sí, sí.
Y le dijo a la novia, tirame la larga.
No, pero eso ya la contaste mil veces.
Mil veces, pero...
Sí, pero yo no la sabía. Te pido mil disculpas, como no sabías en qué charla veníamos, está bien que te metas así y lo reprimas.
Sabes que tenía algunos temas que resolver, ¿no?
No es problema de los
oyentes. Te pido mil disculpas.
La gente, el público que te estaba esperando, no le importa si vos tuviste un mal día. Bueno,
no sé vos si sabías, pero a mí me dio mucho orgullo también enterarme que trabajamos con un empresario comunicador, ¿verdad?
Oh, qué orgullo.
¿Qué pasó?
¿Qué orgullo?
¿A quién estás matando ahora?
Me toca a mí.
¡No!
¡La ruleta!
¡Qué orgullo!
Ah, no sabes la alegría que me da que te toque a vos.
Y resto, sigue dando vueltita y qué lindo está esto. ¿A quién le tocó? ¡Ah, Rafaelito! Vamos.
Pero es impactante.
Vamos a ver.
Pero son cosas que yo no tengo control sobre ellas.
Pero nadie te está culpando de nada, simplemente que...
¿Qué pasó?
En una noticia del diario El País, ¿verdad?
Ah, me gustaría que
pongas... Por estas horas, cuando aparece tu nombre en el diario El País, uno tiembla, ¿verdad? Aparece la convocatoria, que grabamos un video para una actividad que realiza el Colegio Avanzar el sábado.
Sí, señor.
A las 11 de la mañana en la explanada del Hotel del Prado. Vayan, porque va a haber food trucks y shows y Gerardo Nieto y demás. Anita Valiente.
Y va a conducir un empresario y comunicador.
Y la jornada solidaria contará con la conducción del empresario y comunicador.
Ah, yo pensaba que antes eras calificado como humorista y comediante.
Claro, pues eso fue lo mejor cuando en el grupo interno Pablo empezó a disfrutar ese momento. Sí.
A mí me enorgullece que sea en ese orden,
padre. Claro, en ese
orden. De mi carrera de empresario ha sido tan próspera, tan próspera.
No, pero además para el tema de la comunicación, que es lo que vas a hacer, no importa mucho si sos
empresario. No, claro. Podría ser empresario. Pero lo que vas a hacer es conducir un evento solidario que va de, bueno, ahora sube.
Repasemos algunos éxitos de tu vida empresarial.
Me da cosa.
Sí, porque está.
Tembló el mundo de los helados en un momento contigo.
Pa, el otro día Maxi Guerra me pasó que le recomiendo un podcast.
Lo vi. Lo tengo para comentar. Un podcast
sobre industriales y escuché el de Grido. Que es
¿Lo escuchaste entero?
Lo escuché entero, una hora y pico.
Ah, está. Porque yo dije al enano. Lo escuché anteayer y ayer. Quería esperar a Maxi para desmenuzarlo juntos. Si no, vos también lo podés.
Es alucinante.
Monstruo.
Es alucinante. Un veterano que es el que construye el imperio de
Grido. Lucas Santiago cordobés. Se llama.
Ahí va, cordobés. Libertario.
No, macrista.
Macrista, hoy libertario. Hoy pro macrista. Hoy devenido en libertad. Pero muy macrista, muy macrista. Un hombre de trabajo, se compró su casa hace 5 años, por ahí. Mm. Su primera casa. Es la cuarta heladería, o sea, productora de helados más grande del mundo. Dice, y los primeros dos son multinacionales.
Unilever y Nestlé.
Claro, Unilever y Nestlé.
Con 2 millones de marcas.
No,
cada uno.
Más de cuarto no puedo salir.
Hice todo lo que pude.
Eso es loco. Tiene 1.500 seguridades, ¿cuánto? Y aclaro, como en mi carrera de empresario, supe ser un pope, un magnate.
Parte del imperio, uh-huh. Rafael.
Con un local que abrimos en junio, que es una fecha... Que
sí.
Lo que nos daba el Focus Group es que no era lo ideal. Sobre todo no era lo ideal si vos no tenías ni chocolate, ni dulce de leche, ni crema, ni frutilla.
Ah.
Que era nuestra situación, ¿verdad?
¿Pero por qué no? Ya no había llegado.
No, teníamos quinotos al whisky, pero rotulado con vainilla. Yo le doy de comer a mis hijas helado de vainilla.
Dijeron que es esta mierda, ¿no?
No, y la madre me dice, ya es como durmieron las nenas. Y al otro día me enteré que era quinotos.
Tenía whisky, claro.
Emborraché.
No andaba muy bien la dinámica de logística.
Pero ¿por qué no había esos sabores?
Y había mucho mascarpone, tanto que no nos entraban en las heladeras y se terminó echando a perder. Entonces no arrancó bien. En ese era socio de Maxi Pérez. Y de Gustavo Rey, ¿verdad?
Que hoy está de cumpleaños Gustavo Rey.
Gustavo Rey, te mandamos
Gustavo Rey. Sí, Gustavo Rey estaba en el emprendimiento.
Claro, Gustavo Rey cometió el error de decirme...
No estaba.
El sueño de mi vida es tener una heladería. A los meses, a mí me aparece esta propuesta. Le digo, Gustavo...
Hasta hoy de estar diciendo por qué le seguí la cabeza a este
loco. Los ahorros de toda su vida.
En la misma esquina donde hoy Espansa, ¿verdad?
Exactamente.
No.
No el mismo local. No el mismo local.
Ah, una cuadra de distancia.
Una cuadra, exactamente. Ah, bien. Y lo convoqué y los ahorros de toda su vida los depositó en la confianza del helado. Y no nos fue bien, ¿no? ¿No? En esa experiencia nos fue bien. Pero acá lo venimos a contar.
No, pero igual es un grupo, digamos, empresarial que le fue mal en general. No es que vos hayas sido la excepción.
Increíble. Aparte, en ese podcast que está, de verdad lo recomiendo, el loco explica cómo, o sea, para el franquiciado es un negocio seguro.
Claro. Te aseguran $3,000 mensual de ganancia.
Claro. Nosotros,
te dicen todo
nosotros
como tuvimos, casado, ¿no?
Tuvimos exactamente lo mismo de pérdida.
Pero o sea, ¿en qué falló?
Y para empezar a abrir en junio.
Claro. Te comes 5 meses.
La mitad de los sabores, que son el 80% del consumo de la gente.
Pero ¿por qué no estaban los sabores? Eso es lo que no entiendo.
En temita en la importación. Recién arrancaba la cadena en Uruguay. Claro. Entonces viste que el Latu tiene que certificar que la leche...
Pero hay en Uruguay, sigue habiendo, ¿no?
Sí,
abundancia.
Sí,
acá en la esquina tenés
una. No, acuerdan, Gonzalo,
¿dónde tenés una?
No.
Sí, salá.
Bueno, perdón, el viejo cuando... Es un viejo que es una baraja soñada, ¿no? Cuenta al final de la entrevista. El ejemplo que da, él dice varias veces, cuando llega una heladería a un lugar, es como que llegue un carrusel.
Sí, una calecita o un McDonald's, ¿no?
Claro, es símbolo de alegría, porque la gente quiere ir, siempre quiere ir a la heladería. Y dice, ¿sabes qué lindo que es llegar a un pueblo perdido de Uruguay? Ese es el ejemplo que da, no dice Argentina. Lugares de 2.000 personas donde no hay nada y llega el agrido, la alegría que siente la gente.
Porque también tuvimos un local en el cerro, ahí no nos fue tan mal.
Mm.
Y era otra cosa.
Yo me acordaba el del cerro, no el de...
Era otra cosa. En el cerro era el evento y el paseo de muchas familias, decir, vos, el sábado, aparte... una de las ventajas, parece un PNT esto, pero que en relación calidad-precio estaba bien.
No, en realidad, en relación al día precio, es de los más...
Es muy conveniente.
Claro.
O sea, el tema que en Pocitos mucha gente
hay prefería mucha, y hay mucha heladería.
Caminar dos cuadras, claro. Pagar 200 pesos más.
Claro, los puede pagar.
Los puede pagar.
Muy cerca de la ciudad.
Es una heladería que se hace muy fuerte en los barrios. Porque va para que va con dos gurises y con tres gambas.
La de Pinar en verano.
Si un agrido.
Vamos por un agrido, vamos por un agrido. No.
En Trinidad.
Y no vamos a vivir ahí, Jorge.
Ya hay seguro.
Y no vamos a vivir ahí, pero de Jonca.
¿No le gustó la idea?
No, yo estoy.
No, el tipo, el
no puede salir mal ese negocio, es una heladería.
Bueno, lo que cuenta,
puede salir mal.
Ah, bueno, pero.
Lo que cuenta en un momento, que es lo que varios después le felicitan, pues el podcast termina diciéndole: usted, Lucas, es un héroe.
Sí, sí.
Porque en realidad el tipo era hijo de un veterano, de un hombre que repartía insumos de heladería.
Ah, cucharita, cucuruchos.
Vasito. Después el padre compra una heladería y él vive con la familia. Era como una heladería, como si fuera nuestro amigo de Capricho.
Sí.
Una heladería sola, la familia viviendo atrás de la heladería, sus hijos atrás. Y a los 50, 60 años, cuando
ya estaba como, pensando en retirarse.
Cuando estaba pensando en retirarse, los hijos le dan un manejazo y se encuentra la oportunidad de comprar una heladería que tenía una fabriquita adentro. Y varios dicen, vos, cualquier tipo que está por retirar, que hizo un mango, dice,
ah, ya está. No, ah, no me meto en este baile.
Y el tipo con 60 años gasta toda la plata de su vida.
Está loco.
Y en vez de comprar una casa, se la juega a comprar esa heladería.
La mujer, un quilombo bárbaro.
Y le limpiar,
se gasta la plata todo. De comprar la casa.
Claro. Siguió viviendo en esa fábrica hasta hace 4 años.
Claro.
Tipo, cuarto heladero mundial, ¿no?
Pero realmente, para
hasta el día,
900 ahora empleados.
Ahora flojó, dice, 82 creo que tiene.
A los 77 se hizo la casa.
Claro.
Pero vos sabés lo bien que hubiera pasado si en vez de comprar la heladería se hubiera comprado la casita en Parque del Plata.
Yo creo que no, Jorge, porque es otro perfil. El loco dice, ahora aflojé, ahora como que estoy de vivo.
Claro, se va a morir.
Pero hasta hace poco llegaba, era el primero en llegar a la fábrica.
Hasta los sábados igual.
Iba a los sábados porque que te vean ahí.
Es hermoso ese mensaje, es verdad aparte.
Para vos, y entra, Pablo, tira el número, es un mensaje de
Pablo, ¿cuántos huevos compras?
Yo, Pablo, la casita en Parque Plata.
Ah,
yo y hasta haciendo, no hubiera ido.
Haciendo asado y prendiendo el fueguito tranquilo.
¿Cuántos huevos compra? Y no me acuerdo.
No, ahora, la cifra de huevos hoy me la tiró fuera. Le reporté. Miles a lo que. ¿Cuántos huevos por día compra?
Huevos. Pará, ¿cuántas sucursales? No tengo ni idea cuántas.
1.800 sucursales, 900 empleados.
No, pero no, el helado sale del mismo lugar de todo.
Todo de la fábrica de Córdoba.
Una fábrica gigante. 900 empleados directos, no la franquicia. En un momento se ponen a hacer cuentas de cuántos empleados hay de las Grido, claro, y de esa.
6 por franquicia, sean 12.000 personas que viven de Grido. 40.000 huevos por día frescos llegan a la fábrica.
La granja que tiene la reloj con
Grillo. Bueno, claro, fue lo primero que me decía, cabeza más chiquita, no quiero Grillo, quiero ser el que le vende los huevos.
Prefiero ser el que le vende los huevos.
Toda la vida. ¿Viste el tipo lo que dice? Yo al huevo le compro a la granja derecho. La leche voy al tambo y le compro, claro, derecho.
Esa leche. Ah.
¿Qué hago? Vas, mata al cáncer del intermediario.
Limones, tengo unos.
Lindo el cáncer del intermediario a todos los que nos están escuchando.
De La Pampa, donde se producen los mejores limones.
¿Viste cuando empieza a nombrar?
Yo produzco helado de limón.
Es impresionante, ¿no?
De septiembre a noviembre.
Pero así das cada ejemplo de fruta, claro, y dice.
La frutilla.
La banana es de septiembre a octubre. Yo ahí compro y me hago el año entero de helado de banana. Y así te
lo voy diciendo. ¿Para el final? ¿Están metidos en el tema?
Sí.
Todo.
Claro.
¿Pero laburan?
Sí, sí.
Sí, sí. Hay uno, según dicen en el arranque del podcast, que es el que se encarga más de relaciones humanas, publicidad.
El hippie.
Hay un cosa del área
donde va a cantar si el a Jorge. Hippie, el que la vi.
Prueba de éxito. ¿Qué no tiene la fábrica?
No sé, no te.
Mujeres. Ah, no.
No, dale.
¿Qué tal?
¿Qué no él tiene? No dice la palabra, usa otro concepto que es una parte. No tenemos delegado en la fábrica.
Claro. No hay sindicato.
Ah, muy no bien.
Con razones,
porque pagan.
Con razones mileísta.
Alrededor del doble del laudo de, claro, sueldo.
Pese cuando hay que echar a alguien, le pagamos el máximo del despido, claro, posible. Lo ayudamos para que rehaga su vida, decía el viejo.
Bueno, yo la escuché 1 hora y pico de hora.
Hora 10.
Y 1 hora 10. Y lo único que escuchaba es. ¿Cómo
me fue mal?
¿Cómo me fue mal?
¿Cómo hice para romper esta chanchita?
Se lo mandé a un amigo, un compañero de la Catalina, que él todavía tiene un par de sucursales. Y vos, escuchalo. Te vas a calentar, porque claro.
No le va tan bien a él.
No, le va bien, sí, bien. Pero no es tan fácil.
Y no, no.
No, pero el momento dice que es muy sacrificado. Te dicen, vos comprás y tenés que hacer todo esto. Te doy el paquetito, tenés que hacerlo todo entero. Como tenés que armar un mueble así.
Claro, porque en realidad en ese sistema de franquicia vos comprás todo. No solo comprás el helado, comprás la cucharita, comprás el delantal, comprás la cabellina. Todo le comprás a él. Comprás la computadora, comprás el uniforme, todo. Todo. Y está, no es tan fácil. Y en un momento, cuando nosotros estábamos analizando por qué no estamos fundiendo, era el margen de ganancia, por los números nuestros, era muy pequeño. Y tenías la del cantinero. El cantinero sí te sirve la medida de whisky porque le caes bien, que llore mucho, empieza a perder en ese whisky. Con el helado lo mismo. La bocha tenía que pesar 80 gramos. Si este, por la cara del que compró el helado, porque es amigo, pariente, o porque se le fue la mano, la sirve de 100, en ese helado...
Ah, pero esa es la clásica de que el cantinero, el bolichero, tiene que estar ahí.
Claro. Sí, en eso no nosotros no estábamos.
No cumplieron mucho, no cumplieron. Bueno, Maxi, salvando la distancia, y tampoco es chivo, a mí me pasó de conocer... No me acuerdo el nombre, capaz vos te acordás,
perdón,
Rafa.
Jorge, porque muchos preguntan, el que quiera escucharlo o verlo en YouTube, se llama La Fábrica. Entrevistan a muchos...
Industriales
o capangas de fábrica. Este hombre se llama Lucas Santiago. Pues si ponen La Fábrica, querido, le salta. Adelante. Perdón.
El de los abuelos, que es hincha de Progreso.
Ah, un divino.
¿Conoces el nombre?
No lo conozco personalmente.
No me acuerdo el nombre.
Pero es un veterano, cra.
Sí, ahí al firme todos los días. Sí,
yo lo conozco a raíz de mi amigo Fabián Magariño, que es su gran vendedor. El tipo una vez me invitó a una reunión, no sé. El tipo tiene, no sé, debe tener 70 y pico de años, también está desde que arranca. Y vos lo ves recorrer su fábrica con un orgullo. Y le cocina a los empleados él. Al mediodía. Claro. Entonces dice, hoy hay lenteja. Y él... Hacer las lentejas y al mediodía.
No lo conozco personalmente, pero sé varios cuentos de él. Muy hincha de Progreso.
Muy hincha de Progreso.
Apoya mucho a Progreso.
En un momento creo que se había calentado, no me acuerdo por qué, pero después creo que volvió. Es hincha de Progreso a morir.
El tío lo hizo la fiesta de fin de año, estupendo.
Ya, eso lo hace una gran persona.
Tampoco es un chivo. Posta. Muy buena pasta congelada.
Tremenda.
Pa. Muy buena.
Muy buena, de verdad.
El loco se preocupa por la calidad. Además, está atento a la cocina.
Dicen que el primero que los prueba cuando hay un nuevo relleno es él.
No, está muy bien.
La otra vuelta que hablamos bien de él, me llamó.
A partir del celiaquismo de Juana, abandoné. ¿Sí? Pero era buenísimo.
No. Hace unos años, cuando hablamos también bien, como ahora, se contactó para agradecer.
Qué hombre, ¿no?
Vos, un cra y de esos locos que ama lo que hace. Me acordé por lo que decían de este veterano de
vida. Lo bueno que tiene este podcast, que justamente como se llama La Fábrica, es para industriales, no es porque hemos hablado mucho del ¿cómo es que le dicen los yankees? El self-made man o esas cosas. Pero estos locos están en la industria. O sea, no son solo importadores o distribuidores, ponele. Estos producen, de verdad, y compra limón a la Patagonia de no sé qué, y la frutilla más barata, y tengo que comprar la banana, y con este cuajo de la leche que me sobra, hago el licuado de no sé qué.
No, y te da todos los números, de frente y mano.
Sí, de frente.
Bueno, el helado, mi competencia lo vende a 6.000, yo lo vendo a 3.000, y tengo 1.500 heladerías en villas y todo, lo vendo a 1.500.
No, creo que es 6.000 y a 3.000 en la villa, ¿no?
No, me suena al revés.
A los barrios, digamos, carenciados o gentes con planes, le vende el helado a la mitad de precio. Dice, lo que pasa es que mi costo, o sea, el precio de venta mío es el costo de la heladería artesanal. Dice, entonces, aún vendiéndolo a la mitad, para el franquiciado es ganancia.
Me dejó tan envenenado este capítulo que terminé después enganchando otro, que era un viejo bizarro, que ya lo conocía porque se convirtió en influencer, que es el dueño de Guaymallén. El algoritmo me lo recomendó el video.
Ese está salado, de verdad.
Todo loco. Este es un viejo bizarro.
Y además es de perfil muy alto, mediático.
Sí, claro. Me encanta el color.
Muy famoso.
Le dice caviar a su producto. Sí.
Que todos sabemos, además, todos saben que es todo ara, pero no está
popular.
Bueno.
Popular.
Claro.
Popular.
O sea, no es un alfajor, no es caviar. Claro. Claramente no es el paralelismo el caviar.
Creo que hemos hablado de él, ¿sabes?
Es un personaje muy tiene entrevista famosa.
Sí, es un viejo bizarro. Lo que es curioso, que no es el dueño.
Ah, mirá, no sabía eso.
El capanga, el que inventa Guaymallén, es su suegro. Y él es subgerente.
El administrador.
Su esposa es la gerente. La dueña de los alfajores es la mujer. Y él es el que pone la ficha. Y los tres hijos, por supuesto, están adentro de la fábrica.
¿Cómo te da orgullo esas cosas, Pablo? Es impresionante.
Escribe un amigo, dice, tengo dos gridos en Salto. Andan muy bien las dos. Hoy somos 90 en Uruguay. Claro, en el interior funcionan muy bien.
En el Pinar, las tardecitas de verano, hay filas en la grida. Que aparte queda sobre el hormigón, o sea.
Yo lo único que estoy deseando es que Karen no esté escuchando... arranque,
sino, pobre le caigo en los patos.
Le poner dos sucursales acá abajo.
Claro, yo no sé si Karen o los de Grito.
Pará, porque acá voy al cuento que es hermoso de este, el de Guaymallén. que es impresionante. El tipo dice, a mí siempre me gustó el voceo, dice, es un viejo bizarro. Dice, siempre, y yo tuve el honor de pautar o de financiar a 4 campeones del mundo. Y nombra 2 medios desconocidos y 2 pesados. El cuarto, el más grande, el chino Maidana. Y si puedes recordar cómo fue la vez.
Ah, que come. Lo comentamos vos, porque el chino Maidana, después de una pelea.
Con Mayweather.
Claro, con Mayweather se clava un alfajor.
Nota de HBO, post
pelea. Claro, termina la pelea con Mayweather, el luchador más importante de la historia, capaz.
Que lo habían cocinado, ganó Mayweather, pero claro, por los puntos tenía que haber ganado Maidana. Le está entrevistando el clásico peluquín de smoking en el y el chino Maidana pelea un alfajor. No, no, y se lo baja. Que no, lo come, claro. Guaymallén. Se lo come.
Claro, porque el viejo lo calzaba.
Claro, bien
el chino Maidana.
Muy bien, Maidana.
Claro.
Y el tipo dice, yo no me di cuenta porque estaba en Las Vegas con mi hijo, el que hoy maneja la fábrica. Exacto. Eso. Pero enseguida me empieza a explotar el teléfono. Mis 2 hijas me dicen, papá, esto es una locura. Y claro, dice que durante una semana vieron un infierno de notas en todo el mundo por lo que había pasado con Maidana. Que fue mucho más de lo que le habían pagado.
Me gusta la del deportista agradecido.
Sí. ¿Sabés quién es así?
Deportista menor, ¿no?
¿Sabés quién es así? El Tonga Rey.
Sí, señor.
Ah, aparte, este viejo dice, bueno, ojo, el chino lo apoyé mucho para esa pelea, le di $50,000.
Bueno, ¿sabés quién apoyaba mucho al Tonga Rey? No, Palma.
Palma, exacto.
Que hemos hablado de Palma.
Exactamente. De hecho, el Tonga me ha hecho cuentos de la personalidad de Palma y de incluso algunos contratos que al Tonga después le surgieron que lo complicaban seguir, digamos, con el auspicio, y Palma le dijo, de ninguna manera, usted va a seguir.
No, muy bien, Palma, bien.
¿Dice cuántos alfajores venden en la nota?
Sí, dice, es un infierno.
Porque acá en una nota de la Nación lo que dice es un disparate.
Son millones, claro.
6 millones de alfajores por día. Imagínate la demencia.
La producción. Que es. Lo que es sacar la producción.
Y calculan, proyectaban para este año 10,5 millones. Entonces le preguntan, ¿por qué si hay más crisis venden más? Porque es barato. La gente deja de consumir marcas más caras y me viene a mí.
Marcan el 84, 85 el quiebre, que antes el alfajor era un producto de... No tiene marginal, pero...
Ayer hablábamos de Ricardo Ford, que anda toda la fortuna y todo lo que... Y es alargado todo el tiempo. Es una fábrica de chocolate.
Y hasta agarra la mesa y tiene 4 o 5... Se nota la parte medio chumi, el alfajor, ¿no? Y dice, esto es muy fácil, 40... dice, el mercado mío es muy fácil. 40 alfajor de chocolate, 40 de dulce leche, 20 de fruta.
¿40 alfajor?
40, 40 y 20. Así se diría la torta. Chocolate, dulce leche, creo, o blanco, negro y fruta.
Que fruta en Argentina se consume mucho más que acá, que nadie compra.
¿Alfajor de fruta?
Alfajor de fruta,
con claro, un relleno de dulce de membrillo.
Acá no existe casi, ¿no? No. O no existen ese tipo de...
Creo que nunca comí en mi vida un alfajor de dulce de membrillo.
No, pero hay otras marcas y alfajorerías argentinas, algunas muy conocidas, claro, machetas, que entras y es
hay como
si
fuese
una bodega. Sí, claro, hay de todo, de lo que se te ocurra hay.
¿Cuál es el segundo más vendido de Argentina que no es tan conocido, pero es conocido?
Jorgito.
Sí.
Claro.
No, ah, bueno, popular. Hay una foto en el...
Habana debe estar
tercero o cuarto. La escuela,
no, Jorgito, ni pica. Ni pica. Antes tiene...
Sí, pero se juntan los 3 viejos que son dueños de los alfajores, son amigos.
Es verdad, hay una nota muy famosa.
En un bar juntos, 3 viejos canosos, medio bizarro. Con
los 3. Para, es un gran producto el alfajor, lo que pasa.
¿Cuál es el tercero?
Un productazo el alfajor.
El tercero es Toffee.
De contra comería un alfajor. No,
otra marca.
Según la nota de la Nación, el cuarto Águila.
No.
El quinto Milka. El sexto Terrabusi, debe ser eso.
No, Terrabusi era polenta en Argentina hace años, ¿no?
El séptimo Jorgelín, que debe ser algo de Jorgito también.
Ah, hay uno famoso que acá me lo nombran, que es capitán del espacio, que se hace en un pueblo de donde es originaria, entre otras, Mina Bonino, la esposa de Feo
Valverde. Es el décimo más vendido.
Que solo se produce ahí, en ese pueblo.
El décimo más vendido según la Nación.
Claro, es como icónico ese.
Pero para Terrabusi, ¿está tan abajo?
Es lo que dice una nota de la Nación, de Argentina.
Lo que pasa es que hay algunos, como Milka, que están muy apalancados por... Por ¿cómo se llama? Kraft, ¿no? ¿Cómo se llama ahora?
Claro, por
Mondelez.
Los multinacionales.
Claro. Solo la distribución que tiene Mondelez.
¿Cachafaz y Habana no pican?
Habana no está entre los 10 y Cachafaz.
Increíble,
tampoco.
¿No?
Pasa me parece que es más de culto el Habana, ¿no? Es más de.
No, no, y es de otro Kraft, target, ¿no? Social.
Está lleno de locales en Palermo, en Corrientes.
Total.
¿Qué dice, vale?
Rico igual.
¿Dijo algo?
Sí.
Ah, bien.
Hay fajores de Maradona que sí.
Sí, sí, los mostramos acá una vez.
No, la cantidad de marcas que hay en Argentina que no tenemos ni idea.
¿Vos sabés lo que es producir 6 millones de alfajores por día?
¿Es de ellos?
Distribuirlos.
¿Es de ellos el alfajor? No estoy diciendo que sea invento de ellos. Pero si vos le tenés que adjudicar una nacionalidad al alfajor, ¿es argentina?
¿Para el mundo o la verdad?
Para el mundo.
Es de ellos.
No, no, pero la verdad, ¿cuál es? No sé cuál es.
Claro, por, yo, no importa claro, el origen.
Claro, musulmán, pero por eso te digo. No, no sé quién lo originó, claro, pero vos...
sea musulmán por el nombre.
No, pero sí. La familia Cedrés en Minas hizo el primer alfajor del mundo, el de la Sierra de Minas.
Yo por eso pregunté si para el mundo.
Para el mundo.
Casi todo lo que es nuestro
para es argentino. ¿Para el mundo del tango de dónde es?
De Argentina.
No, no, pero para... Yo quiero saber dónde es el origen del alfajor. ¿Vos decís que Minas...?
Dice Gastón que es andaluz, por eso lo de alfajor.
Pero el dulce leche.
No, y sería relleno de otra cosa, Jorge.
Relleno de otra cosa.
El alfajor, sí, por eso es lo que dice Pablo. Es andaluz, es cuando los moros estaban en Andalucía, llegaron ahí, después los españoles lo adaptaron. Pero el origen es de ahí, andaluz. Después nosotros lo hicimos nuestra versión con el dulce que teníamos, leche, claro. Que era con leche.
Según el señor Wiki, el origen del alfajor es incierto, pero se estima que fue en Oriente Medio. Bien. Y que estos los llevaron a Europa en el siglo XVIII cuando conquistan buena parte de la península. La palabra proviene del hispano-árabe al-hasú, que significa relleno.
Ahí va.
El alfajor, la empanada, todos esos son de ahí.
Claro, acá casi todos son rellenos de leche, pero después en el mundo no existen. Claro, más de mousse de chocolate.
En Sudamérica.
Porque si perdemos, para mí tenemos que levantar la bandera del yo-yo. Porque también soy muy hincha de yo-yo.
No es lo mismo.
No hacen yo-yo.
Es lo mismo, no sea mal.
Bueno, viste que entre Cachafaz y Habana hay un debate que dicen que los de Cachafaz...
Si hay sacan, pan gol,
sacan el chuco de...
Si tenés pan gol.
Que era alguien que habían echado... Como que inventan una historia de que venían de Habana como para chupar ruedas ya rápido y mercado de ahí.
Ah, mirá.
Haciendo un alfajor B. Así como después hay una leyenda uruguaya, que no sé si puedo decir marca, pues sería criminal. No, que hay... marcas de alfajores muy similares en estilo.
Sí.
Y la leyenda dice que cuando la fueron a hacer, que vos compras una fábrica, quiero hacer mi alfajor con esta, con esta fórmula.
La leyenda.
Ponele tanto, quedó, es esta. Y que cuando la fueron a hacer de vuelta, fue muy afectado por algún opiáceo el que lo había hecho y se olvidó de la fórmula. Y no le salió tan bien, pero los de la fábrica habían sí anotado la receta y no se la dieron.
E inventaron otra marca.
Sacaron otra marca.
Para, ¿cómo?
Eso dice el mito.
¿Cómo es el tema?
Voy a alfajor y Jorgito, vas vos.
Yo voy a hacer un alfajor.
Llegá, te llevas la fórmula, lo haces, pa, te quedo precioso.
¿Pero cómo llevo la fórmula? Yo la invento la fórmula.
La fábrica. No, quiero que tenga este dulce de leche, tanto de chocolate, este baño, esta calidad de cacao, más o menos así.
Claro, capaz que lo que no se entiende es que hay fábricas que le hacen a muchas marcas. Pues le llevas tu fórmula, claro, y ellos lo hacen como vos le pedís.
Exacto. Yo vengo... Vivo en San Francisco, Jorgito, me enrojé.
Diseñame este alfajor.
Jorgito es excelente.
Jorge Carlos. Quedó así notable.
Y sale y arrasa.
Cuando fueron a hacerlo de vuelta, el loco no se acordaba la receta bien.
Va Jorge y le dice, vos no me acordé la receta.
Cuando la fue a hacer, no le quedó de vuelta tan bien y nunca la pudo rehacer.
¿Y qué hace el dueño de la fábrica?
Sí, había llevado registro de la primera vuelta.
Abre alfajor Rafa. Con la fórmula.
Era obvio que el Rafa.
Pará, ¿cuándo decís que se inventó el de Minas? Porque creo que nos cagaron los porteños.
1950 y algo, ¿no es?
Bueno, lo que dicen es que en Sudamérica lo introdujeron los conquistadores españoles, que habían sido conquistados por los árabes.
Pero es raro, porque si llega a Europa en el siglo XVIII, ¿cómo lo traen los conquistadores españoles que llegaron en el siglo XV, XVI?
Y se ve que el trasiego llegó en algún momento acá.
Está, pero si llegó a Europa en el XVIII, ¿cómo llega a América en el XVI? No sé, bueno, está, puede ser que haya llegado.
Desde el 53 está la familia Cedrés del alfajor, bueno, de
Jorge, el alfajor de Minas no tiene nada que ver con un yo-yo.
Bueno, me pone el panza, que cada vez me parece más mejor persona.
Sí.
Que no tiene nada que ver el yo-yo con el alfajor.
No tiene nada que ver.
No,
es otra masa. Tiene nada que ver.
Mirá vos.
Me encantan los dos. Si tuviera que elegir uno, salvo que venga algún alfajor por la influenciada, voy por el yo-yo.
A nuestro amigo Juanito, que...
El Juanito Blanco. Juanito Blanco es una...
Qué rico, ¿no, Juanito? Locura. Aparte, pero eso, no se pone plata acá. Hay que ir para y pone plata acá.
De los andaluces o de los porteños, vamos con el yo-yo.
Claro, hay que tener. Es nuestro chivito.
Vamos con el
nuestro chivito dulce.
Que se queden ellos.
Vamos, no, pero aparte no es una...
Porque aparte le tengo fe a...
¿Cuál es la diferencia entre el yo-yo y el alfajor?
El cochuelo, para empezar, es distinto.
La masa.
Ah, vos decís que la masa de todos los alfajores son iguales.
Los de Uruguay y Argentina son distintos.
No, claro, el alfajor es galleta y el alfajor es más...
Están diciendo un disparate.
El yo-yo es masa.
Dulce de leche, masa. Es alfajor.
Masa. ¿Qué es una lasaña?
Pero es un panqueque con dulce de leche,
claro.
Es un alfajor.
Y una lasaña...
Forma distinta.
Lo cortaba así.
Y una lasaña es un alfajor salado.
Claro.
Le voy a vender masaje,
Juanito. No, la lasaña es masa, la contenido, masa, contenido,
es
masa,
un
contenido.
Es un alfajor triple.
La panada dulce leche es un alfajor.
Claro, no. Masa, dulce leche y masa. Claro.
No, porque está cerrado.
Está, pero la lasaña es un alfajor triple.
Yo igual, claro.
A ver si nos explicamos. Porque
el baño del alfajor no me exige estoy que la totalidad del mismo lo
la
cubra.
Forma de la empanada de dulce leche no tiene nada que ver.
No.
El alfajor y el yo-yo son masa, como quieras llamarle, bizcochuelo, dulce leche, bizcochuelo, chocolate, sí, por arriba.
No, el alfajor es completamente bañado.
Claro, tienen dos diferencias. El bizcochuelo es distinto.
El yo-yo tiene solo un sombrerito, como el glande. Claro. Tiene solo cubierto, bueno, el glande.
Bueno, ¿pero por qué?
Está mal la imagen,
que
chicos.
Sí, la verdad que sí. Sí,
la mano no
la verdad
la
que no hay lugar.
¿Qué tiene que ver?
O sea, es recontraforzada la...
Solo hiciste para decir una ordinariez, sí, y bajar nuestro target de audiencia. Claro. A veces uno siempre tirás para abajo.
No, y además él sentía, Jorge, que no era él.
Dos tortas fritas con dulce de leche, eso, claro,
es
mejor.
Es una, no, no. Para, lo que dicen es que en Argentina el primer alfajor lo hizo Hermenegildo Zubiría, apodado Merengo, para en 1852. Se fue a la mierda, ahí estoy contigo.
Rafa, no hablemos más de yo-yo hasta que no responda a este hombre. Mirá, escuchá.
Juanito, estamos acá hablando de los alfajores y vamos a ir a la guerra con el yo-yo tuyo. ¿Está? Vos sabés cómo es esto. Tres cajas y... No, unas cuantas cajas y pasás a ser el representante.
¿Cómo pasó de tres a unas cuantas? Porque...
Le damos para adelante si nos manda, si no, no le damos para adelante.
La masa de yo-yo es más parecida a la del pionero. Para mí es más masa de bizcochuelo, más.
Claro,
esponja,
más,
¿no?
Tipo bizcochuelo, claro, yo-yo.
Este porque le da todo lo mismo.
Y el alfajor argentino es distinto al uruguayo, además.
Alguien aporta que el yo-yo puede ser un tipo de alfajor como el de maicena, que también es otra
ahí
masa.
Podría ser.
Hay otro tipo de alfajor que es el clásico agua helada. Mm. Que es un.
Para la gente que fuma marihuana.
Si es que hay pila de fuentes que dicen que Hermenegildo abrió en 1852 la
primera alfajorería.
Son muchos, no solo wiki.
¿A quién le va a querer?
No lo discuto, pero
no,
en Buenos Aires.
No, a mí en Buenos Aires.
Estoy con el líder a muerte, para mí el yo-yo es un tipo de alfajor.
Claro, es otro tipo de alfajor.
Sí, no, puede andar, sí.
No. No.
¿Cómo nosotros? Los argentinos tienen al Colapinto este, que es espantoso, queda como 17, 18, siempre lo defienden a morir. Pasó a ser el mejor piloto de Fórmula 1. Nosotros tenemos un buen alfajor y le damos para atrás.
Claro.
No, vale, tenemos muy buenos alfajores.
Pues,
en el comparativo, mucho mejor que los argentinos, creo.
Claro, lo que pasa es que.
Si nosotros mandamos nuestros mejores representantes y ellos los mejores, a mí me gusta más el estilo de alfajor uruguayo que el argentino.
Es distinto, porque te acuerdas que nos explicaron cuando el campeonato de alfajores, el campeonato del mundo era, ¿no?
Sí.
Que los argentinos le ponen a la masa, diría Jorge, un alcohol, no me acuerdo cuál.
Estoy pensando si era coñac, jerez,
una
o algo
de esas,
así,
claro. Y ya ahí le cambia el sabor sustancialmente.
Por eso el gusto
lleva
de La Habana, ese clásico.
Hice un taller de alfajorería, ¿sabía?
¿Cuándo?
Sí. Hace 2 años.
Ah, muy reciente.
Pero te has oscilado por cosas, Rafael. No, siempre para terminar en el básico, ¿verdad? Sí. Pero has coqueteado con...
Un taller toda una tarde para hacer un tipo de alfajor. Actividad con hijas y con una influenciada detrás, ¿verdad?
Ah,
con Hugo Sota.
Claro, ¿cómo no? ¿Cómo dudé en algún momento?
Luca Fuente.
Que había un interés.
Luca Fuente, no sé si
económico
no tenía
detrás.
Y aprendimos a hacer el alfajor este, digamos, que tiene nombre de Habana, el alfajor Habana.
No, es Bariloche.
¿Y no lleva un alcohol?
Alcohol no, llevaba ralladura de limón y de naranja.
¿Hay uno que se llama estilo Bariloche?
Ese. Para mí son todos ricos.
Sí, el alfajor es muy difícil que falle.
El alfajor es grandioso y además es compacto, es práctico, tiene rico,
claro,
tiene todo.
Es portable.
Es portable.
La merienda
es la clave también.
Es práctico.
En mi casa siempre
como
tengo...
Como yo-yo.
Una cajita.
Igual a yo-yo.
No, acá me dicen que el domingo cuando vaya a la fábrica de pasta va a pedir un alfajor
el
triple.
El yo-yo no es tan portable, ni tan práctico, ni tan manipulable.
Es más delicado además.
Mucho
más
delicado. El
mucho
chocolate se te derrite, el dulce de leche es más cremoso.
El yo-yo lo apretás fuerte y ya lo lastimaste.
A la Eli, la ex mujer de Campiglia, le decían vino garnacha, solo para tortas.
Ya escribió el hueso. Un saludo para el hueso.
¿Qué será la vida de Campiglia, eh?
No, está privado de libertad. Pero yo lo que propongo desde acá es.
Reivindicar el yo-yo.
Levantemos la bandera del yo-yo. Marchamos en alfajor, así tengamos los más
ricos. Perdón. Hay excelentes alfajores en Uruguay.
Acá en Argentina hay variedad según la provincia. En Córdoba, sin frutales, relleno de membrillo, frutos rojos o batata. En Santa Fe, es una galleta tipo al agua con relleno de dulce leche. En el norte se usa melaza de relleno. En Mar del Plata la masa es más húmeda. Gracias, compañía de todas las tardes. Los espero por Córdoba.
Qué lugar lindo, Córdoba.
¿Sí?
Muy lindo.
Y se pasa muy bien porque ellos tienen, son
ciudad,
muy...
Ciudad universitaria.
Soy diabético. Vos la pasarías muy bien en Córdoba.
No, pero pará, Ciudad Universitaria. Córdoba es enorme.
No, bueno, pero tiene la parte de la ciudad universitaria muy linda.
Jorge, vos la pasarías muy bien en Córdoba.
¿Córdoba?
Sí. Son muy alegres.
Son muy festivos, esa es la palabra.
Pero no es para generalizar, me parece.
Bueno, ustedes no, se pasan diciendo... de millones de...
La voy a pasar como el orto.
Bueno, te lo voy a personalizar. La vez que fui a Córdoba pasé bomba.
Es como la diferencia entre muffin, magdalena y cupcake. Se llaman diferentes por la masa. La masa marca la diferencia. Lo mejor es de Uruguay, casi 5 gamas la caja de 12 pesos. Bueno, el alfajor caro, pero media los 80, 85 pesos.
Sí, ¿no? Hasta sí. Un poquito más, ¿eh? Puede haber de más.
¿Cuánto era un alfajor kiosco? El común.
El más barato, pesos. El más barato sí. 30 pesos.
No, más de 20, claro.
El más barato 25,
no,
30.
20 pesos no.
Sí, para mí andan en un 30, 35.
No, el más barato comprobado...
No, el más barato, el estándar, vas a decir...
50 pesos.
50 pesos.
50, 60 pesos.
¿El más barato 20 decís?
El más barato no, 25, 30 claro. En estos 30, barrios.
Pero en realidad, ¿sabes? 20, ese es el alfajorcito de dos bocados.
El más barato es el portezuelo clásico, que el normal, ese sale 25 pesos. 30 en algunos kioscos que se hacen los crack. Pero 25 pesos sale el portezuelo.
Dámelo ese contra, también, porque está caballito de batalla.
Sí, sí, sí.
¿25 pesos?
Sí, sí.
Dámelo
sí.
Ese también.
Por supuesto. O sea,
caballito de batalla, merienda, pum, pum, paz, algo.
En el Jan 20 pesos, dice uno.
Claro, depende del súper, pero...
El alfajorero del estadio vendía 3 por 10. Imagínate hace cuántos años.
El alfajorero del estadio, aparte.
Muy famoso, claro.
Vale 25. Es más barato en el estadio el alfajor de Peñarol que el de Nacional.
La puede ser.
4% de Peñarol, 3% de Nacional, dice uno. Qué rarísimo.
¿Será? ¿Habrán hecho un estudio de mercado?
No, será marca distinta.
Sí, más dicen que no es barato, es el impacto a 16 pesos.
Sí, pero impacto venden en la periferia, acá en el centro no te venden impacto. Sí.
Hoy lo que pasa es que también se ha gourmetizado mucho el mercado del alfajor.
Es que el falopero te come mucho alfajor.
No, pero para mí no es tanto de falopero, sino de las panaderías estas medias chetas y todas tienen un gran alfajor y no sé qué.
Le ponen pistacho y te cobran como 2 gamos un alfajor.
No, ahora la variedad es impactante, ¿no? Están los Juana la Loca, sí. El 4 de Julia.
Acá enfrente nomás, en la tienda que tenemos enfrente, hay un montón de tipos de alfajores que ninguno son de
los yo-yo.
No, porque yo-yo es otra cosa.
No, es otra cosa.
Bueno. Rafa, ¿te gusta el chocolate a vos?
Pero ¿cómo? Ve, por ejemplo.
¿El chocolate te gusta, Rafa?
Sí. Bueno. ¿Ves que no tenemos chance en otra nota buscando eso de los alfajores? Obviamente reivindican el dulce de leche como argentino. Como un invento argentino. De hecho, dicen que lo inventó una cocinera de San Martín.
Pa.
El mito.
Dicen que por casualidad, ¿no?
Que se dejó la leche hirviendo, se fue a hacer no sé qué y cuando volvió se había quemado.
Pero si no tenía azúcar.
Se ve que el San Martín era un blandito y tomaba leche con azúcar.
Y bolita. Le ponía la bolita abajo para que se pegue.
Los alfajores del Brecha, del bar de los amigues, está muy bien.
Pa. Seguramente. El chocolate blanco está tremendo.
El yoyo es una masa que se llama de manga. Es una masa que se pone en manga y por eso queda con esa forma. Bueno, hay muchos mensajes. Podemos compartir varios tras la tanda.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.